Y presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Este jueves, pues 2 de marzo, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, de noticias en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a la situación de varios activistas que continúan siendo acosados por la policía política. Tenemos información sobre lo ocurrido con Yolanda Carmenate Fernández. También Joel Acosta Gámez, periodista independiente en Guantánamo, específicamente en Baracoa, fue detenido en el día de hoy. La actualización sobre Julio César Góngora, activista de derechos humanos sin medicamentos en precario estado de salud en Pinar del Río. Y también tendremos información actualizada en la primera parte del programa sobre la situación de los presos del 11J en la provincia de Villa Clara. Vamos a intentar también actualización con Osmer Ramírez Álvarez sobre la situación del incendio de Pinares de Mayarí. Y en la segunda parte del espacio, el reporte mensual correspondiente al mes de marzo, tendremos la participación de la supervisora del mismo, Marta Beatriz Roque Cabello, y luego hablaremos con el destacado economista Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 1,000 familias cubanas contra el régimen en denuncia ante la ONU por sistemática violación de los derechos humanos, informa nuestro corresponsal desde Madrid, Michel Suárez. Y el Comité de Inteligencia del Senado seguirá investigando el síndrome de La Habana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que persisten riesgos en Cuba para la periodista independiente María Matienzo y la activista Kirenia Núñez Pérez. También opositor cubano Eddie Calunga denuncia presión de la policía política para que abandone el país. Amenazado con revocarle su causa de prisión sin internamiento por prisión cerrada si no lo hace. Informe de Naciones Unidas expone los crímenes de su humanidad en Nicaragua. Y el portal El Toque documenta casos de cubanos muertos y desaparecidos en ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Y Estados Unidos dictaminó que no hay señal de adversarios tras síndrome de La Habana. Y también a esta hora de la tarde, pues piden al gobierno de Miguel Díaz-Canel que atienda solicitud del Papa Francisco de liberación de los presos políticos. Y finalmente, el ayuntamiento de la ciudad de Santander en España aprueba declaración por la libertad de los presos políticos en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya en breve con nuestro primer invitado. ¿Tenemos el contacto ya? No lo tenemos. Vamos a establecer el contacto en minutos ahí en Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, con la activista de derechos humanos Yolanda Carmenate Fernández, condenada a 3 años y medio por su participación en el 11J, que pues fue ayer citada oficialmente y amenazada por oficiales de la policía política que de continuar su activismo y denunciando las situaciones que ocurren en Cuba en redes sociales, podría ser revocada y enviada a prisión. Es lo que nos proponemos en esta segunda parte, en esta primera parte del espacio. El contacto lo tenemos ya en Victoria de las Tunas con la activista de derechos humanos Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Es un placer estar de nuevo con ustedes.
Bueno, cómo no, Yolanda, nos gustaría, pues los micrófonos son suyos. Ayer nuevamente, pues usted fue amenazada con sí. Ser revocada en su condena de 3 años y medio. Cuéntenos los detalles de qué ocurrió.
Sí, mira, el pasado miércoles día 1 de marzo del año 2023, alrededor de las 10 de la mañana, se personó en mi vivienda funcionaria del Tribunal Municipal, provincia de Las Tunas, Cuba. La misma ejerce el cargo de juez de control para reiterarme que debo asistir a la cita programada con el jefe sector de la policía de mi zona por condena de limitación de libertad según la sentencia 396/21, causa 11J. Que a conciencia yo no puedo cumplir condena alguna porque no he cometido delito. Además, soy una anciana de total inocencia y me declaro absolutamente inocente de cuantos cargos me hayan impuesto, ya que son injustos y discriminatorios. Soy inocente y más que inocente, víctima de una dictadura terrorista, genocida y de lesa humanidad, conocida por Castro Canel, todo ello por asunto político. Injusticia dada, una vez más, al volver a ser sometida a falta judicial, proceso considerado incuestionablemente verdaderos asesinos judiciales, también de mi persona, y se revela la gran ilegalidad que mantiene la actual tiranía con el poder judicial, quienes utilizan la justicia con fines políticos contra opositores no violentos, asimismo contra presos políticos y prisioneros de conciencia, los cuales sufrimos duras penas, hostigamiento y otros malos tratos bajo condena domiciliaria y prisiones, como es el caso del líder de la organización opositora, un Paco, nombrado José Daniel Ferrer García y otros hermanos. Abuso, a pesar de nuestro actuar en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión, etcétera, de forma pacífica. El gobierno de Cuba, para poder proseguir en el poder, ha desarrollado maquinaria represiva eficaz que dan paso a la imposibilidad de hacer valer hasta los derechos fundamentales, procesales y las injusticias injustificadas de la justicia e igualdad, otorgándole al acusador, teniente coronel Sergio González, comendador, delegado del MININ de esta ciudad, ventajas procesales de manera arbitraria, impune y abusivamente, donde de víctima pasé a victimaria en complicidad con el tribunal, a pesar de su incuestionable proceder de mala fe, a conciencia de su falsedad y en desprecio absoluto a la verdad y otras infames acciones propias de individuos, falta de honestidad y otros valores de humanidad. Son irreparables los daños y perjuicios, lesiones ocasionadas por mi estado de vulnerabilidad e indefensión, en desamparo de la vida y la libertad. Derechos e intereses legítimos corriendo el riesgo de inminente peligro para la vida y la libertad.
¿Cómo no,
gracias, mis hermanos.
Cómo no, Yolanda, muchas gracias, como siempre, desde Victoria Las Tunas para nuestro espacio, la activista Yolanda Carmenate Fernández. Vamos a intentar actualización sobre la situación del periodista independiente baracoense, Joel Acosta Gámez, citado a las 10 de la mañana hoy. Tenemos el audio de todo lo que ocurrió. Vamos a ver si ya Joel salió de la prisión, de la citación. En todo caso que salió, vamos a tener la información aquí con él. De no ser presente, vamos a poner en beneficio de la audiencia lo último que supimos sobre su situación cuando nos comunicó temprano en la mañana la situación que estaba ocurriendo con él ahí en Baracoa. Estamos intentando la comunicación, son las 2:14, para ver si ya terminó su entrevista en la sede de la Policía Política en Baracoa, para saber y tener detalles de cuál es la situación por la cual fue citado el periodista independiente en Baracoa, Joel Acosta Gámez, según pudimos conocer con él, según el propio comunicador cuando se comunicó con nosotros, que él conozca, no ha cometido ningún delito ni tiene nada pendiente con la justicia. Sin embargo, esto es lo que ha ocurrido. E intentamos darle seguimiento. Tanto Joel Acosta Gámez como Emilio Almaguer, son dos periodistas especializados en medios audiovisuales en Baracoa, donde vemos todo lo que está ocurriendo en el territorio. Vamos a poner a disposición de la audiencia, porque aparentemente Joel no ha salido de la reunión con la policía política. Vamos a poner en perspectiva lo que nos dijo a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar.
Mi nombre es Joel Acosta Gama, soy periodista independiente y vivo en la ciudad de Baracoa. Quiero denunciar que en el día de hoy, siendo las 8:30 de la mañana, cuando me encontraba en la calle haciendo unas gestiones personales, mi hermana, Yamilecia Acosta Gama, me llama a mi móvil y me dice que se presentó en mi vivienda un oficial de la seguridad del Estado junto al jefe de sector llamado Rafael Nicle Bartelemi, dejándome citado para hoy a las 10 de la mañana en la unidad del Minin. No sé el objetivo de la situación, no le dejaron una citación oficial a mi hermana, simplemente le dijeron que se presentara allí y a mi hermana reclamarle y preguntarle sobre la situación y por qué no me la dejaban. Ellos le dijeron que no tenían la obligación de dejar una citación, que simplemente ya se habían personado ellos allí y que si yo no iba a la citación me iban a procesar por un delito de desobediencia. Quiero ser responsable de la seguridad del Estado de Baracoa, a los oficiales de la seguridad y al jefe del sector Rafael Nicle Bartelemi de lo que pase con mi integridad física, ya que en mi última citación fui advertido y amenazado de que si no salía del país antes del día 1 de abril iba a ser procesado por un delito de atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Todo esto por mi activismo y por mi trabajo como periodista independiente.
Bueno, ahí tienen. Esta es la denuncia que nos facilitó en directo desde Baracoa Joel Acosta Gámez a las 10 de la mañana, citado y reiteramos por la policía política. Mañana le estaremos dando seguimiento a este caso. Aparentemente no ha salido, pero le prometemos a toda la audiencia que tendrán a disposición mañana, Dios mediante, todo lo ocurrido en este encuentro. Ahora sí, nos vamos a Pinar del Río, Cuba. Desde hace algunos días, esto no es nuevo, es una historia que ya lleva meses, pero se ha recrudecido la situación de salud del activista de derechos humanos Julio César Góngora, que en los últimos días ha acudido nuevamente a redes sociales para denunciar todo lo que está pasando con el desabastecimiento de medicamentos, en primera porque no hay, en segunda porque es activista de derechos humanos, la herida abierta que tiene. Vamos a tener de invitado, y ya lo presentamos, desde Pinar del Río, la capital provincial, el activista Julio César Góngora. Buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bueno, aquí bien preocupado.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a ustedes, preocupado por la denuncia que vimos en el portal de noticias ADN, un video que usted elaboró hace varios días. Julio César, danos una actualización de tu estado de salud, tu estado médico, tus condiciones y qué está pasando contigo.
Mi estado de salud sigue igual, es poco complicado, una herida abierta de bien grande, que cabe casi la mano. Una osteomielitis crónica de Pepi, ahora estoy haciendo retención de líquido, inflamación de las manos y de los pies y de la cara por retención de líquido. Es bien complejo, como todos saben aquí los opositores, es bien complejo el problema de la salud. Hoy mismo debe salir un audio que debe estar saliendo ahorita, yo hablando con el consultorio de la familia, donde me dicen que no hay nada para curarme. La semana pasada me dieron dos apósitos nada más para curarme una herida que lleva un apósito, gasa, solución antiséptica, yo de todo, y no hay absolutamente nada, o supuestamente dicen que no hay nada para curarme. Entonces, nada, por ahí van los tiros. La situación es bien compleja, es lo único que puedo decir. Seguimos batallando, seguimos pidiendo libertad para los presos políticos, seguimos haciendo el mismo activismo que he hecho siempre. Lo que único que estoy, ya les digo, encamado aquí y en mi casa y sin nada.
Julio César, ¿por qué la herida?
Tengo que darle muchas gracias al exilio por los medicamentos que me hacen llegar. De hecho, no sé si tú sabes, Tomás, yo creo que sí, decirlo por aquí, que a mí me han quitado dos envíos de medicamentos, que incluso me los quitaron en la esquina de la casa, que se te quitaron a Rolando Soto Cáceres, ahí en la misma esquina de la casa, un maletín con medicamentos, y ni los medicamentos me dejan llegar, vaya.
Ahora, Julio César, ¿por qué la herida no se cura?
Porque esa herida es quirúrgica y simplemente llevan 10 años yo pidiendo que me la cierren y no me la cierran. Esa herida es quirúrgica, eso tiene que ser cerrado por un cierre de segunda intención, quiere decir un cierre quirúrgico, llevarme al salón de operación, operarme, hacerme una rotación de colgado, pero simplemente no me la hacen porque, ¿qué es lo que pasa con la operación mía? Que si a mí me operan, yo tengo la posibilidad de tener mejor calidad de vida, salir a la calle, hacer mis protestas, hacer mi trabajo, ¿entiendes? Sin embargo, si me mantienen con esa herida abierta, como está hasta ahora, que llevo 10 años, esa herida está abierta desde el día 13 de marzo del 2003. Está abierta esa herida. Y simplemente ellos dicen que no me van a cerrar y que no me van a cerrar. Y me tienen aquí tirado en mi casa sin calidad de vida, como esperando a que me cierren esa herida. Que, por cierto, esa herida, Tomás, para explicar más, para que la gente conozcan, fue una mala práctica, porque fue un absceso que yo tenía en el perine que ellos picaron, se llevaron la uretra, se llevaron el cuello de la vejiga y tuvieron que hacerme una cistostomía de por vida, ponerme una manguera por la barriga. Quiere decir, por una mala práctica, llevo 10 años aquí en mi casa con esa herida abierta y ellos sin quererme operar.
¿Y tú consideras que tu condición de opositor empeora las condiciones para recibir la atención médica?
Todo empeora. El hospital lo han cogido para hacerme interrogatorio. Me citaron para el hospital, supuestamente para que me dieran los médicos, y fue para hacerme un interrogatorio. La seguridad del Estado, el oficial Otoniel, Alejandro y Joel, oficiales con nombre operativo. Para eso utilizaron el hospital. El consultorio médico de frente de mi casa lo utilizan para puesto mando de vigilancia a la seguridad del Estado. Claro que tiene que ver, claro que todo tiene que ver.
Julio César, te agradecemos que si por medio de la vía que tú sabes, a través de Patri o el otro teléfono, si puedes hacernos llegar el video con la trabajadora del centro médico, nos gustaría para argumentar esta historia también, ¿oíste?
Ok, Tomás.
Bueno,
gracias
a ti y mucha suerte. Julio César Góngora, activista de derechos humanos en precario estado de salud en Pinar del Río. Vamos a cerrar la primera parte del espacio hoy. En Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente, activista de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, acaba de hacerse pública una carta donde un grupo de mujeres encarceladas por las protestas populares del 11J demandaron en carta abierta, que fue difundida este miércoles, que el régimen cubano satisfaga la petición del Vaticano de que se libere a los condenados por esas manifestaciones. Todas estas mujeres están en prisión. Guillermo del Sol, esto no es más que un esfuerzo más de los aludidos, tanto familiares como presos, en busca de que sean liberados. Como tú sabes perfectamente, hasta ahora no ha sido más que rumores. ¿Cuál es la situación que enfrentan los presos en Santa Clara, que también te agobian telefónicamente pidiendo, ¿qué sabes tú si hay algún proceso en camino cuando hasta ahora solo son rumores? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, mira, hoy mismo recibí varias llamadas de la prisión de la Alambrada de Manaca, de acá de la prisión provincial de jóvenes. Todos están desesperados preguntando. Yo me duele tener que saber de la realidad. Todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que soy más franco que feo, soy bastante feo. Todo lo que hay es especulativo. Realmente lo que se está viniendo es algo que crea expectativa para tratar de calmar el malestar que existe dentro de la familia de los presos del 11 de julio y entre la población en general, porque muchas personas están pidiendo ya dentro y fuera de Cuba la libertad de estas personas, que muchos fueron condenados hasta 30 años por tan solo el hecho de pedir libertad, un derecho inalienable de todos los seres humanos. Ahora bien, me mencionaba la carta de estas 10 valientes mujeres del Guatajo, una prisión de máxima severidad. Es un acto memorable, histórico, que queda como un precedente en la historia de Cuba porque está firmada con sangre, lo que autentifica la veracidad de este documento que nadie lo puede poner en cuestión. Ahora sí, hay que ver algo en todo esto. ¿Cuándo el Vaticano se viene a pronunciar sobre los presos del 11 de julio en Cuba? ¿Cuándo Francisco se pronuncia? A un año y 7 meses de estar en prisión y manda un emisario acá. Si Francisco se ha hartado tanto en las redes de decir que él es amigo íntimo de Raúl Castro, ¿por qué no lo llamó por teléfono y le pidió, oye, haz algo por estos muchachos, en el nombre de Cristo te lo pido? Pero nada, esto es algo así como me lavé las manos como Poncio Pilato para que no me molesten más. Todo el mundo sabe que a raíz de los sucesos del 11 de julio de acá de Cuba, jóvenes se personaron allí en la misa de ángelos, en la plaza de San Pedro, en la Plaza Vaticano, y no me permitieron entrar con la enseña nacional, el cuerpo de seguridad, no fueron recibidos, ni el Papa hizo caso omiso a la petición. Por otra parte, nadie hace mención, por ejemplo, a Prison Defender y a la Vía de la Rondo y toda la campaña que viene por la libertad de los presos políticos cubanos. Y nadie menciona a la Comisión de Derechos Humanos de Cuba, ni a Alejandro Reaga, ni a ninguna de estas personas que de verdad fuertemente están tratando de que haya algo en pos de que sean liberados todos estos presos. Creo y estoy convencido de que lo que se está es estirando el diapasón. El gobierno está consciente de que si los deporta, miles de cubanos saldrán a las calles a pedir libertad porque saben que al año y pico serán deportados también. Y esto es un precedente que se está discutiendo incluso. Esto que te estoy hablando son comentarios incluso de oficiales del Ministerio del Interior, que todas estas cosas se están estudiando, pero que hay miedo. Hay miedo del precedente que pueda crearse porque la situación en Cuba está sumamente violenta, sumamente precaria por la necesidad que hay y la represión cada día es mayor. Entonces, bueno, lo que yo sigo pidiendo la libertad, le agradezco todo, que apoye, porque hay muchos presos ya del 11 de julio, sin contar los que están desde antes, que están enfermos, que están en mala situación de salud y necesitan regresar a sus casas con su familia. Así que toda la solidaridad que tengamos es poca para lo que necesitamos para pedir por todos nuestros presos políticos.
Como no, gracias Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al día este jueves 2 de marzo acá en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa informativa de minutos. Estamos de regreso.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 2 de marzo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos acá con nuestra agenda de trabajo y vamos en minutos a tener la comunicación en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del reporte del Centro de Derechos Humanos, que ya tiene el informe correspondiente al mes de febrero sobre la situación de las prisiones, y vamos a tener una actualización con Marta sobre esta situación. Más adelante tendremos desde Valencia, España, al destacado economista Elías Samuel Bravo con varios temas de la realidad nacional. Vamos a hablar con Marta del tema de los presos del 11J y la situación en los penales cubanos. En breve ya, cuando tengamos la comunicación con ella. Esto en medio de todo el escenario que se vive dentro del sistema penal cubano. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde ya en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, también la supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos sobre la situación en los penales, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para los que producen el programa.
Bueno, estamos ya a 2 de marzo, ya acabas de hacer público el reporte correspondiente al recién concluido mes de febrero sobre la situación en los penales. Nos gustaría, y tienes a tu disposición los micrófonos, que nos dieras la situación en los penales. Todos sabemos que es precaria, pero nos gustaría que nos ofrecieras los titulares de cuáles son los pormenores que más te han llamado la atención en esta edición correspondiente al mes de febrero.
Tendría que hacer alguna explicación, porque este reporte tiene como característica que hemos tratado de destacar el caso de las personas por sus edades y por algunos inconvenientes que tienen dentro de la prisión. Ese es el caso de los 15 personas que tienen más de 70 años de edad y que están en la prisión en este momento. Personas con diferentes enfermedades, incluso algunos de ellos con características de tener que estar ingresados, etcétera, por meses, porque de verdad que la situación personal que tienen es muy difícil para una persona con esa cantidad de años en la prisión. Eso da una idea de que la dictadura no tiene ninguna conciencia con nadie del problema de lo que es estar preso. No les interesa para nada tener en la prisión a madres que están dejando de cuidar a sus hijos, que tienen a sus hijos con personas ajenas, e incluso matrimonios con hijos que están presos del matrimonio completo. O sea que estamos resaltando dentro de los presos este mes las características de algunos unidos por grupos como este, el grupo de las mujeres y sobre todo el grupo de las mujeres madres, de este grupo de las mujeres, las que son madres y tienen a sus hijos en la calle, personas que los están ayudando, e incluso este caso de los matrimonios, donde conocemos, por ejemplo, un matrimonio que la mamá de ella es la que tiene que hacerse cargo de los niños y para eso estaba vendiendo café. Y la seguridad del Estado le quitó el permiso para vender café. O sea que la crueldad es extrema, porque no le permiten ni tener ayuda con un trabajo como ese, pues nada de eso. Y le están cerrando las puertas constantemente donde quiera que se viren. No el problema de los presos solamente, como siempre te he dicho, sino también el problema de la familia de los presos.
Marta, ¿han estado ustedes, me imagino que sí, cuantificando también el alto número de personas con problemas mentales, con retraso mental, esquizofrénico, bipolares, algunos de ellos, la mayoría del 11J, que están en contra de lo que dice el propio Código Penal, en prisiones y no se le ha dado una licencia extrapenal?
Sí, exactamente. Tú puedes ver ahí en el informe que nosotros, todo este tipo de personas, empezamos diciendo en observaciones, RM, retrasado mental. Y estos RM son unos cuantos. No te estoy hablando de dos ni de tres, son unos cuantos personas que tienen probado su retraso mental, probado su enfermedad de esquizofrenia, probado con papeles desde jóvenes. Tenemos una madre que tiene tres hijos y los tres tienen retraso mental. Y está probado, ya tienen sus papeles desde que son chiquitos. Y bueno, desafortunadamente, ella tuvo esos tres partos y los tres partos tienen el mismo problema.
Marta, la situación, según lo que han recopilado ustedes en el mes de febrero, en cuanto a alimentación y falta de medicamentos, sigue en detrimento.
Correcto, pero qué más deprimente está el hecho de que la familia que tiene que llevarle la java no encuentra qué echar en la java. Porque como todos sabemos, aquí en el país las cosas están muy caras. Yo recuerdo que en una época lo clásico que comía el preso, que le llevaban para allá era galletas, le llevaban leche condensada, ese fanguito, como decimos nosotros aquí. Una lata de leche condensada en estos momentos llega a valer hasta 500 pesos cubanos. Lo que implica que ningún familiar puede hacer este tipo de gastos en una java. Porque bueno, solamente el pasaje para ir a la prisión, que está para casi todo el mundo por el nivel de los 3.000 pesos cubanos, porque para ir a la prisión tienes que alquilar un carro para poder llevar la java. Todo eso te acumula una cantidad de gastos que muchos familiares son incapaces de poder enfrentar y no les pueden llevar a sus familiares presos ningún tipo de ayuda para la semana poder comer, ya que en la prisión rebajaron la comida al 50%, independientemente de lo mala que está, porque todo el mundo sabe que el chícharo lo cocinan sin nada. Eso es los chícharos flotando en agua. Y todas esas cosas que regularmente en la casa se pueden arreglar un poco, en la prisión están muy mal hechas. Por consiguiente, para el familiar llevarle algo de comer a la prisión, necesita alrededor de 5.000 pesos. Alrededor de 5.000 pesos, porque tú sabes cómo vale cada cosa. En este momento una libra de arroz vale 150 pesos. Y así es todo aquí, todo está con altos precios y se hace muy difícil las habas y muy difícil la ayuda a los precios.
Marta, antes de concluir, pues tú, como estás al tanto de toda esta situación de la de los precios y sobre todo los del 11J, todos sabemos pues la misiva que se hizo pública este miércoles de un grupo de mujeres encarceladas por el 11J.
10 mujeres.
Exacto, 10 mujeres que demandaron una carta difundida al régimen cubano que satisfaga la petición del Vaticano que se liberen los condenados por esas manifestaciones. El gobierno ha hecho caso omiso. ¿Le ha llegado algo a usted al centro? ¿Cuál es la situación de que continúan los presos? Hablábamos con otro activista de derechos humanos que dice que siguen las llamadas a los presos. ¿Saben ustedes algo? ¿Se conoce algo? No hay nada nuevo, Marta.
Mira, yo te puedo asegurar que tanto las embajadas acreditadas en Cuba, no todas, pero sí algunas de ellas, europeas, la americana, algunas de las embajadas acreditadas aquí en Cuba, han pedido al régimen la liberación de los presos. Y la respuesta ha sido la callada. O sea, que se han callado y no han dado respuesta. Se hacen los locos, etcétera. Porque al parecer están esperando, como siempre han hecho, vender a los presos. Cambiarlos por algo, que es lo mismo que venderlos. Porque la palabra cambio ya no se utiliza. Ese truco es que es una venta. Y entonces están esperando la oportunidad de vender a los presos por algo que necesiten. Y creo que eso va a suceder más temprano que tarde.
Cómo no. Las gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerramos nuestro espacio con otro economista. Nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme a tu programa.
Bueno. Vamos a hablar de algunos temas importantes porque vamos a hablar del Festival de La Habana que ha sesionado durante esta semana en La Habana y tengo algunas cosillas que quiero compartir ahí con usted, pero quisiera iniciar con la última entrada de su blog Cuba Economía, todo pues un centro informativo sobre la realidad económica nacional disponible para todo el que quiera entrar. Bueno, pues ahí ha hecho usted un balance de el Ministerio de Comercio Interior, que dirige el señor Rodrigo Malmierca, en el 2022. Su conclusión, de fracaso en fracaso. ¿Por qué, profesor?
Bueno, pues basta con observar a dos o tres indicadores de ese ministerio tan importante, ¿verdad? Por ejemplo, en comercio exterior, en exportaciones, el plan no se ha cumplido. De 9,000 millones de dólares que querían exportar, solo han llegado a poco más de un 7% menos por debajo de los servicios de salud, los médicos, y a un 5% por debajo en mercancías. Eso es un resultado muy negativo. Luego después en inversión extranjera, pues de la cartera de proyectos, de 700 y pico de proyectos, pues han conseguido solo 35, menos del 5% del total. Y podríamos seguir dando más datos, pero no quiero aburrir a nuestros oyentes, porque creo que todos ellos conocen esa presentación que hizo el otro día Malmierca, ¿no?, en la que daba datos de su ministerio, un ministerio que según él se tiene que encargar de obtener divisas. Yo en mi vida he visto una cosa igual, no hay ningún ministerio en ningún país del mundo que se dedique a captar divisas, las divisas las captan las empresas vendiendo sus productos en los mercados internacionales, pero los ministerios están para la regulación y para ordenar y para publicar normas, pero no para estar captando divisas, ¿no? Y yo creo que a Malmierca le leyó la cartilla a Marrero en un determinado momento de la rueda de información o de la reunión que hubo. Malmierca, por un lado, decía que su ministerio estaba formado de técnicos competentes y capaces y orientados a conseguir los resultados, y Marrero no lo vio así, y habló de la blandenguería y de la falta de capacidad y un montón de epítetos muy negativos hacia el ministerio de Malmierca. En ese momento, un ministro debería haberse levantado y haber presentado su dimisión, porque creo que, en el fondo, lo que estaba Marrero era transmitiéndole un mensaje muy claro de que Malmierca pues está fuera del equipo, ¿no? Y el otro que le acabó poniendo la puntilla en términos taurinos fue Cabrizas. Cabrizas le trasladó a Mamierca un mensaje muy claro de que lo primero que hay que hacer es pagar las deudas exteriores antes de dedicarse a otras aventuras como diversificar importaciones o intentar atraer inversión extranjera. Y esa es la voz de la experiencia. Cabrizas demostró tener mucha capacidad cuando fueron en la comitiva a Moscú, ¿verdad? Fue el que puso todos los acuerdos encima de la mesa cuando llegó allí Díaz-Canel en el mes de diciembre, cuando se realizó ese viaje. En ese sentido, creo que Mamierca está acabado, acabado políticamente. Es el final de una época, es el final de una serie de políticas que no han dado resultado en ningún momento y que, bueno, pues lo que hace simplemente es intentar sobrevivir, no presentar su dimisión, que creo que lo que sería de caballerosidad ante unos resultados como los que presentó el otro día y ante palabras como las que le dijeron algunos de sus socios del partido.
No escapa el Ministerio de Comercio Exterior a la crisis económica que existe en Cuba, profesor.
Imposible, Tomás, porque la crisis económica de Cuba tiene mucho que ver con la pésima inserción que tiene la economía cubana en el mundo. Los comunistas se pasan la vida diciendo que eso es por culpa del embargo, el bloqueo, pero luego meten en La Habana 2.000 personas durante este festival de La Habana, ¿verdad? Y, bueno, son esas contradicciones que estamos escuchando permanentemente por parte de las personas que dirigen aquel país y que lo que hacen es buscar pues titulares más que otra cosa, ¿no? El ministerio de Mamierca es un ministerio fundamental para que la economía cubana consiga una cierta capacidad de exportación y una competitividad exterior. Pero fíjate, no hace falta para nada Mamierca en el caso del tabaco cubano. El tabaco cubano vende a través de habanos 545 millones de dólares. Es un producto estrella, lujoso, un producto que los cubanos podemos sentirnos muy orgullosos de él, porque a pesar de las dificultades y de las campañas internacionales contra el tabaco, ahí está vendiéndose a personas que viajan en jet privado a Cuba para disfrutar durante estos días del festival de los habanos, hombres y mujeres. Entre ellos se paseaban el otro día Marrero y Díaz-Canel haciéndose fotografías. Yo creo que ese es el ejemplo clarísimo de que no hace falta un ministerio para que un país obtenga divisas y sea competitivo. Lo que hace falta es tener empresas privadas, hacer posible que funcionen bien, y eso es lo que yo creo que en Cuba hay que crear.
Bueno, pero lo del Festival de La Habana tiene otra lectura también, porque a pesar de los paseos de los más de 2.000 participantes, recordemos que este es el primer evento que se hace en vivo en los últimos dos años por la pandemia, a pesar de 250 expertos y de los aficionados adinerados, como dijo usted, que durante esta semana pues han participado en ventas de humidores, lanzamiento de nuevas vitolas, cenas, recorridos por plantaciones y fábricas de La Habana, la situación de los tabacaleros que producen este preciado tabaco, pues están en precarias condiciones, sobre todo en Pinar del Río, Elías, sin insumos, con problemas de producción, muchos de ellos. O sea que hay dos lecturas que tiene esta historia. Quien lo produce, caramba, debería tener mejores condiciones para elaborarlo y para vivir y para su sustento.
Sí, eso nos permite comparar la situación actual con la que había en Cuba antes del 59. Yo es que soy un melancólico, no viví en aquellos años, pero
no es que sea un melancólico pero realista, porque
pero es que los añoro. A mí me hubiera gustado mucho vivir en aquella Cuba de la República anterior a 1959, porque en aquella época los tabaqueros pinareños eran dueños de sus campos de cultivo y se ponían en contacto directamente con las grandes compañías internacionales que les compraban sus cosechas. El comprador iba a comprar el tabaco a Cuba, por un lado a los fabricantes de puros habanos, lógicamente, pero también a los vegueros. Y los vegueros vendían competitivamente a unos precios muy buenos, muy favorables, sus cosechas. Eso se acabó con el comunismo, porque el comunismo lo que ha hecho en Cuba ha sido convertir a los propietarios de tierras, a los campesinos, en asalariados. Los ha convertido en pobres, en siervos de un régimen casi feudal que existe en Cuba. Y a mí no me extraña que esos campesinos de Pinar del Río, me comentan a mí algunos trabajadores por cuenta propia, con los que hablo de vez en cuando, estén pensando en cultivar frijoles en lugar de tabaco, porque les pagan mejor el frijol, que la gente lo quiere comer, que el tabaco, que se lo pagan estas empresas estatales que crea el régimen comunista, como habanos o tabaco, que lo que pagan son auténticas miserias, ¿verdad?, por el producto. Yo, en ese sentido, solo espero que esta situación cambie y que mejoren sus condiciones productivas, que se les faciliten semillas, que se les faciliten insumos, secaderos, etcétera, porque si no vamos a perder lo mismo que pasó con el azúcar. El oro blanco que tenemos en Cuba se ha perdido por culpa de la desatención hacia los productores, yo creo que, y a las centrales. Creo que estamos, insisto, ante un sistema económico que es absolutamente contrario a la razón humana y que, bueno, desgraciadamente siempre sale perjudicado el eslabón más débil de la cadena.
Bueno, no me gustaría ser repetitivo, pero tenemos en este programa un compromiso, y usted también, con la audiencia, de ir poniendo en perspectiva cómo fluye la situación de la inflación cerrando ya el primer trimestre del año. Elías, algunos datos frescos que le ofrezco del día de hoy. Amaneció como promedio a nivel nacional 160 pesos la libra de arroz. 120 pesos la libra de frijoles, ya sea colorado, rojo o negro. 40 pesos la libra de boniato. 35 pesos una libra de plátano o burro, porque el que conocíamos como plátano macho en Cuba no está disponible. Y 1.400 pesos un litro de aceite. Y Elías, para hablarle de la carne de cerdo que está en periodo de extinción, más de 450 pesos. En un país donde el salario promedio ronda menos de 2.000 pesos al mes. ¿Qué es esto, Elías? ¿Hacia dónde vamos y qué va a pasar allí en ese país?
Bueno, esto es lo que en este programa tuyo yo vengo diciendo desde hace tiempo. Si no se liberalizan las condiciones productivas en la tierra y en los sectores económicos del país, no puede haber oferta. Y al no haber oferta, si la demanda se mantiene, porque los cubanos tienen que comer, eso es imposible que no coman, pues los precios tendrán que seguir subiendo. Esto ya lo hemos anticipado muchísimas veces en este programa. Y ojo, esos precios que tú me estás dando son precios en establecimientos oficiales. Pero ahora me llega a mí que lo que se vende en los mercados informales, que cada vez es más, todavía son precios muy superiores a esos. Exacto. Es decir, el que tiene un puesto en la casa, en la parte de atrás de la casa, y vende ahí huevos, y vende lo que pueden conseguir de manera informal, está vendiendo a precios muy superiores a esos. Porque es que la gente tiene que comer. La gran pregunta es de dónde sale el dinero para comprar esos productos cuando un cubano, como tú has dicho muy bien, cobra un sueldo medio rondando los 3.000 pesos al mes o una pensión de 1.900 pesos. Evidentemente tiene que haber un suplemento de dinero fuera o un suplemento de dinero dentro del país que permita acceder a esos productos, porque si no eso sería imposible de pagar. Porque tú en Hialeah o en Miami, si ves que un establecimiento vende a un precio muy alto, te vas al de enfrente que seguro que lo vende más barato. Y el tipo que vende a precios altos, pues al cabo de un tiempo dirá, no me queda más remedio que bajar el precio. Así es como se regula en la economía de mercado libre el precio. Pero en Cuba no, es imposible porque no hay competencia. Tienes la bodega, tienes el establecimiento, tienes el comercio y tienes que ir ahí a comprar. Entonces, esa competencia que nosotros nos beneficiamos en los países en los que vivimos de eso, de esa, digamos, lucha por captar a los clientes, en Cuba es imposible. Y luego dedican todos los esfuerzos del gobierno a perseguir a lo que llaman vendedores delincuentes y los califican poco más o menos que de criminales políticos, ¿verdad?
Bueno, pero fíjese, sin embargo, aquí hay una parte que hay una corruptela que hay que decirla y no se puede ocultar. Algunos emprendedores me han dicho hoy a mí que algo que no se entiende y tiene su explicación es que muchos de estos productos que aparecen en la bolsa negra, el proveedor es el propio Estado. Funcionarios y administradores de empresas estatales lo trafican y lo comercializan para obtener grandes divisas en la bolsa negra. ¿Qué es esto, Elías?
Bueno, pues una práctica fomentada por el propio régimen. Es decir, lo que está pasando en Cuba tiene su origen en el régimen. A mí me gusta siempre explicar, y yo creo que es muy fácil de entender, antes de la tarea de ordenamiento, esta situación no se daba en Cuba. Por lo tanto, ahí tenemos un origen de este proceso. Y luego, en segundo lugar, lo que ha ocurrido es fundamentalmente el notable deterioro de los equilibrios internos. El país está, la economía está completamente desestabilizada y los economistas sabemos que reconducir esa situación no es fácil y que en el marco del modelo de economía comunista que hay en Cuba todavía es más complicado. Por eso ni el Banco Central hace nada, no hay política monetaria, la política fiscal es gastar y gastar y gastar, tapar agujeros. Y en este contexto yo me pregunto, ¿cómo es posible que los cubanos vayan a votar? Porque los electores en los países democráticos castigan a los gobiernos que presentan una pésima situación económica en el momento de las elecciones y votan por una alternativa. En Cuba no hay alternativa, por desgracia, eso lo sabemos. pero la alternativa es quedarte en casa. Y yo desde aquí pues hago un llamamiento. Es decir, ante una situación económica que no es beneficiosa, que nos perjudica, que nos está creando grandes tensiones, el comportamiento más racional del elector es decirle al régimen, no te quiero, y me quedo en casa, y me abstengo, y a ver cómo reaccionan ante eso. Porque claro, no hay otra explicación posible ante una situación tan dramática como la que estamos viendo que va a ocurrir este año. Que ojo, ya desde los primeros programas de este año en tu, aquí en tu espacio lo hemos dicho, este año se presenta como muy, pero que muy complicado.
Increíble. Gracias, profesor Elías Zambrano, como siempre. Directamente de Valencia, España, para Cuba al Día. Cerramos así nuestro espacio en la sección correspondiente a este jueves 2 de marzo del 2023. El agradecimiento infinito, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana, Dios mediante.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo.